66. 66 o 67, depende. Pero nosotros tenemos como 7 libros más. Por eso ustedes deben tener una Biblia católica. Y no para ofender su primo que le dio por su cumpleaños una Biblia protestante, ¿no? Pero tiene que tener una Biblia católica. Si alguien le da una Biblia protestante, de regalárselo a un protestante. ¿Ok? Biblia católica. ¿Ok? Es decir, que esos libros fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Si alguien le pregunta qué significa la Biblia, la definición mejor para la Biblia es la palabra de Dios. Es una definición muy buena. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, una pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? Bueno, es el Espíritu Santo. Que voy a dar la teología, pero llegar a lo práctico. Me acuerdo cuando yo tenía 13 años, estaba en grado 7, hice un curso en lo que se llama public speaking, cuando yo tenía 13 años. Hace 43 años atrás. Y me acuerdo en esta clase, tengo bastante buena memoria, que el profesor decía que trata de evitar lo que se llama vocalized pauses. Vocalized pause en español es este, este, ese, padre, este, peso. Todo el mundo habla así, ¿ok? Pero es una falla en hablar, ¿ok? En inglés es de ¿ok? Otro punto que yo aprendí fue, y cuando está dando la plática, hay dos maneras para mirar. Mirar, mirando a todo el mundo, o fijarse en la persona que está prestando más atención, ¿ok? Y no la persona que está dormida, ¿no? Porque si se fija la persona dormida, se desanima, ¿no es cierto, no? Otro punto fue, en el debate, buscar el punto débil y tratar de matarse, ¿ok? Tratar de ver el punto débil y tratar de pegar fuerte ya, como un boxeador o como un jugador de béisbol. Un pitcher va a ver donde el batidor no puede pegar. Si el batidor pega la pelota rápida, va a tirar la curva. Si puede pegar la curva, va a mandar el cambio paso. Si puede pegar la pelota que está a las rodillas, bueno, tirarla donde están las letras, ¿no? Okay. Si puede pegar ese inside corner, bueno, trata de mandarlo aquí. Entonces, es un profesional de deportes. ¿Qué hace? Trata de buscar el punto débil del oponente. Pero otro punto que quería hacer es, en hablar, aquí hay un grupo de personas que son catequistas, o están en grupos. La autoridad mayor en el hablar es esto. Voy a ir de lo peor a lo mejor. Si yo digo, Juan López dijo en la calle 214 de Lakewood, ¿qué importa? ¿Quién es Juan López? No es para despreciar a Juan López, ¿no? Pero si yo digo que había dicho Juan Bosco, mejor. Porque Juan Bosco tiene mucho más autoridad. Si yo digo, había dicho San Agustín, hey. Si yo digo que había dicho San Agustín y también lo dijo también Santo Tomás de Aquino, híjole. Si yo digo, ha dicho el profeta Jeremías. Si yo digo, ha dicho San Pablo en la carta a los Romanos. Si yo digo Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 8, sean santos. ¿Ven? Les he dado de la autoridad menor hasta la mayor. Por eso, la Biblia, si ustedes pueden ir conociendo la Biblia, y hablar usando la Biblia tiene mucha más autoridad de cualquier otra fuente. Tanta vez yo podría decirle cuántos como personas se convierten mediante la Biblia. San Agustín, ¿no? Santa Ignacia Loyola, ¿eh? San Antonio del Desierto, ¿eh? Todos son personas que fueron convertidas por la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, es un comentario pastoral que usando la Biblia tenemos poder. Tenemos fuerza. Ok, número dos. Es, los que escribieron la Biblia pusieron por escrito todo lo que solo que Dios quería. Solamente los que Dios quería pusieron los autores humanos. No fue su propia opinión. Y otro comentario pastoral. ¿Alguien aquí va a misa diaria? Ok, la primera carta ayer a mí asustó. Me asustó. Porque San Pablo está escribiendo a los irlandeses, la comunidad de Gálata, ¿ok? ¿Ok? Son los irlandeses, ¿ok? Y donde vienen algunos de mis antepasados, ¿ok? A los gálatas, ¿no? Y viene muy fuerte y dice, si ustedes cambian el evangelio que yo recibí del Señor, que sea maldita. Y lo repite, por los tontos, ¿no? Si aquel que cambia el evangelio por otro evangelio, que sea maldita. Se prefiere en inglés to be cursed. Uy. No sé qué es más fuerte, maldito o cursed. Cursed en inglés, no. En una palabra, maldita por Dios. Por eso nadie tiene que cambiar la doctrina según su propio criterio. Tiene que someterse a lo que enseña la iglesia, como la iglesia interpreta esto. San Pablo es fuerte. No tiene pelos en la lengua, ¿no? ¿Eh? Llama pan, pan y vino, vino, ¿no? Por eso es muy importante leer la Biblia, pero no ir inventando su propio criterio. Y otro comentario pastoral es, lamentablemente, muchos de los expertos mayores de la Biblia, los teólogos a veces son muy orgullosos y sacan sus propias interpretaciones. Tienen que rezar por ellos. En universidades donde van a sacar interpretaciones según su propio criterio. Está mal. Nosotros debemos enseñar la Biblia según el criterio del Magisterio de la Iglesia y el Santo Padre. No según mi propio capricho. ¿Claro? ¿Sí o no?
Sí, claro.
Y número tres. Todo lo que afirman los que escribieron la Biblia afirma el Espíritu Santo. Por lo tanto, los libros sagrados enseñan sin error la verdad que Dios quiso enseñarnos por nuestra salvación. Entonces, la palabra de Dios es sin error. Está escrito por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Ok, luego número cuatro. Ok, la iglesia tiene como su deber la interpretación de la Biblia en cada pasaje. Pues es muy fácil, si no tiene la iglesia, de sacar una interpretación errónea. Le voy a dar uno de los ejemplos más clásicos que ustedes oyeron. Los protestantes dicen que María tuvo otros hijos. ¿Qué dicen ellos? Dicen que una vez Jesús estaba predicando la palabra de Dios, y viene una persona en la multitud y dice que tu madre, tus hermanas y tus hermanos están afuera esperándote. Jesús responde, ¿quién es mi madre, mi hermana y mi hermano? Aquel que cumple la voluntad de Dios Padre es padre, hermana y hermano para mí. Entonces, si no tenemos la interpretación de la iglesia, bueno, María tenía otros hijos. María no era virgen. Entonces, esa es una falsa interpretación que viene de los protestantes. En los protestantes, ¿cuál es su interpretación? De leer la Biblia, interpretación libre. Ellos creen que pueden abrir la Biblia a cualquier página y luego sopla el Espíritu Santo y luego van a sacar la interpretación correcta. Eso es falso. Eso es falso. Porque claramente es muy claro que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Okay, número 5. Sabe que ustedes pueden poner sus números, okay, porque vamos a terminar con su número. Y cada uno tiene su manera para contar. Okay, okay, lo siguiente. Las enseñanzas del Antiguo Testamento siguen teniendo gran valor. Okay? El Antiguo Testamento tiene mucho valor. El Consejo había dicho eso porque había comentarios que el Antiguo Testamento no tiene tanta importancia porque ya pasó y vino Jesús, y por qué dar importancia al Antiguo Testamento. Es interesante, ¿no? Ese comentario. Pero es falso. Entonces, el Antiguo Testamento todavía tiene valor. Todavía tiene valor. Y fueron dados por Dios mediante sus profetas. Entonces, los libros del Antiguo Testamento deben tener con mucho respeto. Con gran respeto. Y una vez, si tú hablas con un judío, tú puedes tener un diálogo ecuménico con un judío sobre algunos libros del Antiguo Testamento. De manera especial, los Salmos. Okay. Si yo me pusiera, si vino un señor judío, no voy a decirle al judío, que de rodillas, saque su rosario, vamos a rezar el rosario, después vamos a rezar por el Papa y rezar por las almas en purgatorio. No. Porque no creen en el rosario, no creen en el Papa, no creen en almas en purgatorio, ¿no? Esa sería una falla enorme, ¿no? Pero si le digo, vamos a rezar el Salmo del Buen Pastor, del Rey David, ¿ah? ¿Cómo no? Y esa sería una puente de unión. Juan Pablo II dice, en Pastor Davo Bovis, nosotros no tenemos que construir paredes, sino puentes. Eso es Juan Pablo II. No debemos construir paredes para bloquear diálogos, sino puentes para unir. ¿Tú eres puente o pared? Espero que eres puente, ¿no? Que sin embargo, el punto siguiente, la parte más importante de la Sagrada Biblia es el Nuevo Testamento. Tiene prioridad el Nuevo Testamento.
¿Es el número
6? Sí, según mi manera de contar, sí. Pero otro 5, ¿ok? Porque allí si manifiesta más perfectamente la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Y que le voy a mostrar por, cómo la iglesia manifiesta mayor reverencia por el Evangelio. En la Santa Misa de Domingo, hay iglesias, por ejemplo, en nuestra iglesia, que el padre entra, padre puede entrar llevando el Evangelio. Él lleva el Evangelio en alto. No está caminando con el Evangelio así. Como el libro de matemática, ¿no? No, lo lleva así, bien alto. Que traten de ver, para entender la iglesia, tienen que entender un poco de simbolismo. Poco de simbolismo. ¿Qué significa un símbolo? Símbolo es un hecho físico que tiene una realidad espiritual más profunda atrás. Si yo extiendo mi mano, significa amistad. Un esposo le da a su esposa un beso, significa amor. Levantar la bandera, patriotismo. Okay? Esos son símbolos. Que la bandera americana que se levanta, saluda, significa amo mi patria. Le doy la mano, pues significa quiero tener amistad contigo. Dos esposas dan un beso, bueno, yo te amo. Okay? Entonces, el hecho físico tiene una realidad mucho más profunda atrás. Entonces, para entender la misa, muchas personas no entienden la misa porque le falta fe, pero le falta, tiene la mente un poco tonta, ¿ok? O no tiene la capacidad para pensar. Tiene que pensar, para ser católico, tiene que aprender a pensar un poco, ¿no? ¿Ok? Y no ser tan sensual que todos los detalles se nos pasan encima. Entonces, de caminar lentamente con el Evangelio, con dos monaguillos, con dos antorchas, eso dice mucho. Dice mucho. ¿Y dónde lo pone? Lo pone encima del altar. Otra vez, yo podría escribir un artículo de mil palabras sobre eso, este hecho. Yo podría. ¿Sí? Reverencia. Pero está sobre el altar. El altar va a venir al cuerpo de Cristo en la hostia. Es un lugar muy especial. El hecho que yo estoy bajando la Biblia, el Evangelio, estoy poniéndolo donde va a bajar el cuerpo de Cristo cuando yo diga las palabras de la consagración. ¡Wow! Y antes de leer el Evangelio, el Padre levanta el Evangelio en procesión, va al púlpito y con los dos maniguillos, con las antorchas, y dice, el Señor esté con vosotros, hasta este punto tú estás sentada. Por la primera lectura, Salmo. La segunda lectura, estás sentada. Pero por el Evangelio, estás de pie. Eso dice mucho. Estar de pie significa estamos al pie del cañón. ¿Eh? Somos soldados en campo de batalla. ¿Eh? Y estamos de pie porque queremos dar mayor reverencia a la revelancia del Evangelio. Y el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros. Gracias. Muy enemigo, ¿eh? Y, pero las otras lecturas no. Y dice, lectura del Evangelio de San Marco, lectura del Santo Evangelio según San Marco. ¿Qué dicen ustedes? Porque aquí hacen, con su pulgar, marcas la frente, los labios, el corazón. Este dice mucho. Y hasta que se lo explique en clase, por radio, nadie sabe lo que significa, ¿no? Y no hay que olvidar que la religión sin explicación se degenera en superstición. La religión sin explicación se degenera en superstición. Por eso hay tantos católicos que son paganos, ¿ok? Que son supersticiosos más que católicos, ¿no? Entonces, una marca la frente para que la palabra de Dios se quede en mi mente. Lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Lámpara para mis pasos. Y luz para mi camino. La palabra tiene que ser lámpara y luz. Y luego, se marca los labios. ¿Cuál es la razón? Para que la palabra de Dios no se quede solamente en la mente, sino la palabra de Dios esté en mi boca. Cada uno debería expresar la palabra de Dios. En el bautismo se dice, te bautizo como sacerdote, profeta y rey. El profeta significa aquel que anuncia la palabra de Dios. Las últimas palabras de Jesús, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les enseñé. En la confirmación debemos defender la fe y difundir la fe. ¿Eh? Tenemos que defender la fe y difundir la fe. Con palabra y con ejemplo. Pero si no pasamos de la mente, de la boca al corazón, somos hipócritas. Somos hipócritas. Hablamos con la lengua fuera, ¿eh? Con la boca fuera. Uno tiene que tener la palabra en el corazón y vivirlo. Y esto se hace en la misa solamente con el Evangelio. Por eso la iglesia da reverencia mayor al Santo Evangelio. Y el Antiguo Testamento es importante, pero todo está encaminándose. Encaminándose hacia el Evangelio. Porque es Jesús. Jesús está presente en forma simbólica en el Antiguo Testamento. Mediante símbolos. Por ejemplo, Moisés es un símbolo de Jesucristo. Porque Moisés era líder. Moisés había liberado a los judíos de la esclavitud. Pasó por el Mar Rojo. Jesús es el segundo Moisés. Llevando el pueblo de Dios, nosotros, de la esclavitud del pecado. No con el Mar Rojo, sino la sangre roja de su cuerpo. Entonces, el Antiguo Testamento está presente en forma velada el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia y Vaticano II dice que debemos conocer ambos testamentos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok. Luego, lo más importante de todo el Nuevo Testamento y toda la Sagrada Escritura son los cuatro evangelios que narran la vida y las obras y doctrina de Cristo. Ok, es bueno conocer los evangelios, meditar los evangelios, poner en práctica los evangelios y saber la diferencia entre los cuatro evangelios. Ok, ustedes pueden poner MT, MC, LC y JN. Deberían conocer cuántos capítulos tiene cada evangelio. De memoria. Que Mateo tiene 28. Vamos a escuchar hoy y nunca olvidar más, ¿ok? Si alguien pregunta, ¿ok? Ok. A veces yo doy muchas clases y yo digo a la gente, le doy una Biblia ahorita, ¿quién puede encontrar Marcos 18:20? Le voy a dar $25. Todo el mundo está rápidamente, están todavía en el Antiguo Testamento, los Salmos, llegan Mateo, aquí estoy Marcos 1. E chega Marco 1, Marco 16, luego pasa Lucas 1. Dice, Padre, no hay 18 capítulos en Marcos. Lo sé. Estás manifestando tu ignorancia, ¿no? Ok. Que en Marcos tiene 16 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos. Juan tiene 21. Si tú leyeras rápido, podrías leer Marcos en 45 minutos. ¿Okay? Pero es muy buena práctica, simplemente leerlo. Es más corto. Okay, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21. Esos son los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios. Que okay, un detalle más. Juan, Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos. Sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos. Sinópticos significa parecidos. Parecidos. Van a tener más o menos los mismos temas. Mientras Juan es muy diferente. Juan fue escrito más tarde. Fue escrito a los nuevos cristianos. Ustedes van a ver en Juan no tiene en los otros evangelios. No tiene los bodas de Caná. No tiene la mujer samaritana. No tiene el pan de vida. No tiene la mujer a punto para ser apedreada. No tiene el pasaje, yo soy el buen pastor. No tiene la muerte de Lázaro.
No tiene parábola.
Parábola, sí, no. Tiene parábola, pero mucho menos, sí. Sí. Juan, yo pensé que no tiene parábolas, ¿no? Y luego, Juan tiene 21 capítulos y ya se acaba en los evangelios, entramos en los hechos de los apóstoles. Ok, sigamos. Que las dos fuentes de la fe son Sagrada Escritura y la Tradición. Las dos fuentes de la fe son la Sagrada Escritura y la Tradición. Los protestantes es solo Escritura, no más. Es solamente la Biblia, no más. Solo Escritura de los protestantes. ¿Cómo?
Tradición con T mayúscula.
Sí. Y el punto es esto. ¿Dónde está escrito en la Biblia la Asunción de María? ¿Dónde está la Inmaculada Concepción? Bueno, no hay. En forma tal vez implícita, la Asunción de María está en Apocalipsis 12:1. Una mujer apareció en el cielo, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y la corona de 12 estrellas en la cabeza. Ok, eso está en forma implícita, pero no está dicho en forma explícita. Entonces, la Iglesia Católica por muchos años creyó en la Asunción de María. Pero fue proclamado cuando mi papá tenía 22 años, ¿no? En el año 50. Entonces, es recién. Por Papa Pío XII. Entonces, hay tradición y hay Biblia. Los protestantes tienen nada más que sola Escritura. Y interpretación personal. Por eso hay muchas ramas protestantes, 30,000 más o menos. Y cada uno tiene una interpretación distinta. Cada uno. Si no me creen, vayan por la calle Carson y Lincoln hasta Knott's Berry Farm. Cada tres cuadros en una iglesia distinta. E cada pastor va a sacar una interpretación diferente de la Biblia. Entonces, nosotros estamos la Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera, la Iglesia católica. Ok, sigamos. Es necesario que la predicación se haga a base de la Biblia. Porque la palabra de Dios es eficaz. Es más tajante que una espada de dos filos. Yo digo la predicación, pero también la enseñanza de la doctrina, porque aquí hay muchos catequistas. Aquí hay muchos catequistas. Un catequista debe ser una persona de la palabra de Dios. Debe ser. Deben llegar a punto donde ustedes pueden decir de memoria partes esenciales de la Biblia. Deben tener la capacidad para decir los relatos de la creación. Adán y Eva. Cain y Abel. El arca de Noé. La persona de Abraham. La persona de Moisés. ¿Quién es el rey David? Pero más importante de hablar fácilmente de la persona de Cristo. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? Sus padres. ¿Dónde fue criado? Su vida pública. ¿Qué hacía? Sus milagros. Sus parábolas. Su pasión. Su muerte. Su resurrección. Sus apóstoles. Es increíble. Es increíble escuchar, por ejemplo, los que están anunciando deportes, ¿no? Ejemplo, béisbol. Es increíble escuchar esas personas que hablan tanta información que tienen y qué rápido que hablan. Ellos pueden hablar non-stop, ¿no? Esta persona que había bateado ayer falló y su tío nació en Guadalajara y su esposa ya tiene un niño. Es increíble lo que saben de béisbol, ¿no? Y nosotros siempre preguntamos sobre la Biblia, que la Biblia es el libro de los musulmanes, ¿no? Es como un soldado puede hablar de la guerra. Un deportista puede hablar de deportes. Un cocinero puede hablar de cómo cocinar bien. Un católico tiene que estar enamorado de Cristo. Amén. Y de poder hablar non-stop de la persona de Cristo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Si mi corazón es hueco, si mi corazón es una villa miseria, si mi corazón no tiene nada por dentro, bueno, va a salir nada más humo caliente, ¿no? Entonces nosotros queremos que salga de esa boca la riqueza que tiene el corazón, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Si ustedes están estudiando el catecismo, que deben llegar a un punto donde alguien le pregunte sobre ese punto, sobre el bautismo, una pequeña definición, la raíz bíblica, la materia, la forma, el ministro, los efectos del bautismo. Ustedes deberían tener esa capacidad para poder realmente expresar claramente la fe. Por eso estamos aquí. Son válidos los bautismos. El bautismo es válido en una iglesia protestante. Por ejemplo, luterano, episcopaliano, presbiteriano, okay? Anglicano es válido. Pero no es válido en los testigos de Jehová y mormones. Porque los testigos de Jehová no son cristianos ni mormones. La razón es que testigos de Jehová y mormones nieguen la divinidad de Cristo. Y si niegan la divinidad de Cristo, no somos cristianos. Porque la piedra fundamental de la fe cristiana es que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Amén?
Amén.
Ok. Luego, con el mismo número, es bueno en su Biblia, tal vez más tarde, ir a buscar 2 Timoteo 3, 16. 2 Timoteo 3, 16. Es un pasaje muy, muy hermoso porque explica qué útil es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Es útil para enseñar. Para enseñar. Cristo es la palabra de Dios, pero la Biblia es la enseñanza mayor que hay. Para reprender. ¿Qué significa reprender? Okay. Para corregir, ¿no? Para instruir en la justicia. Para que el hombre de Dios viva santamente. Entonces, la meditación tiene que llevarnos a la santidad. Y llena de buenas obras. Uno puede conocer el árbol con los frutos. Yo soy muy buena católica, pero soy corajuda, floca, envidiosa, comilona. Hey, ¿qué tipo de católico es, no? Se puede conocer el árbol con los frutos, ¿no? Que produzca frutos. Ok, lo siguiente. Es importante que haya traducciones fáciles de la Sagrada Escritura de la Biblia, para que el pueblo la pueda entender mejor. Traducciones que son fáciles para entender. Perdona mi queja, pero tengo que decirlo, ¿no? La traducción, esa traducción, según AWTN, esa es lo peor, de María Angélica, que todo el mundo tiene, ¿no? Pero quédense con esto, ¿no? Sí. Lo mejor que yo he leído es de Argentina, y ese pueblo de Dios de Argentina es lo mejor. Traducida por Padre Rivas, no Padre Juan Rivas, un profesor que enseñaba en el Devoto. Devoto es una sección en Buenos Aires, ¿no? Pero todavía más refinada, la mejor de las traducciones es la Biblia de Jerusalén, ¿ok? Para que sepan, ¿ok? La Biblia de Jerusalén que tiene esa señora es lo mejor que hay. Fue traducida de la escuela francesa. Yo no digo que ustedes tienen que poner descartar esto, pero la traducción es pobre, ¿no? En inglés se dice clumsy Spanish, ¿ok? Un español que va rengueando, ¿no? A mí uno de mis vicios es que si uno habla, yo estoy muy atento de la manera que habla. En inglés y español. Muchas veces cuando están hablando español y hacen una falta, estoy diciendo por dentro, esa persona no sabe hablar muy bien español, ¿no? Okay. Más aún, bueno, no lo digo, ¿no? Hey, bueno, usted mamá, si oye su hija hablar mal, ¿lo corrige o no?
Sí.
Bueno. Uno tiene que tratar de hablar bien inglés, español, ¿no es cierto? No es malo, ¿no? muy importante saber expresarse, escribir bien. O veo algo escrito en español y voy casi, me cambio maestro con mi roca, cambiar, letrear, okay, esa puntuación aquí, ¿no? Es bueno tratar de pulirse un poco, ¿no? Ser un poco más experto en comunicación, ¿ok? Le voy a dar un ejemplo. De la Biblia, ¿no? Lucas 18. Tiene la parábola de la viuda inoportuna. La viuda que viene y está golpeando la puerta pidiendo justicia del juez. Y el juez no era creyente, ¿no? Ni respetaba personas. Y la mujer viene golpeando. Y el juez dice, yo no creo ni en Dios ni en los hombres. Pero yo voy a darle justicia a esa mujer, si no ella va a terminar rompiéndome la cara. Rompiéndome la cara. ¿Quién habla inglés aquí? ¿Alguien habla inglés un poco? Ok, le voy a decir la traducción en inglés, luego traduzco en español. En inglés se dice que rompiéndome la cara, en inglés la traducción es end up by doing me violence. Muy diferente. End up by doing me violence. Terminar haciéndome violencia. Muy diferente romperme la cara y hacerme violencia, ¿no? Entonces, es bueno tener traducciones que son más fieles. Y para que sepan, la Biblia no fue escrita en español, ¿ok? Fue escrita en arameo, griego, luego griego, latín, luego latín en el idioma de nosotros. Entonces, la persona que es experta en la Biblia, realmente debería, bueno, ustedes no están obligados de tener título en griego, en latín y arameo, ¿no? Y pueden quedarse con su Biblia, pero simplemente tener en cuenta que hay traducciones mejores. Espero a lo mejor, más adelante, el arzobispo, que es mexicano, okay, de Monterrey, a lo mejor él va a pedir una comisión de expertos para darnos una traducción un poco mejor. Porque es pobre. ¿Sí? Es pasable. Es entendible. Pero podría ser mejor. Ok, muy bien. Ya levanté mi queque. Siempre me queco de esto, ¿no? esto yo no sé. La Biblia de Navarre que tiene Virginia es muy buena también. La Biblia de Navarre, esa es de donde viene San Francisco Javier y de López de Navarre. Ok, sigamos un poco más, ok? Ok, lo que quiero hacer ahorita es... que quiero hacer ahorita es si podemos buscar nuestras ocas y seguir llenando las formas, las ocas. Si alguien no tiene, ya puede pedir a Teresa y vamos a tratar de ser más posible hoy, ¿ok? Ok. En el entretiempo van a escuchar la palabra de Dios relacionado con ese tema. Oigan lo que dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que no va en reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Qué bonito. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Si tú meditas la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Tú eres como un árbol plantado junto al río y da fruto a su tiempo. Y tiene follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta bien. Entonces son los frutos hermosos de personas que están leyendo, meditando día tras día la palabra de Dios y además el catecismo. Somos como un árbol. No un árbol en el desierto, no. No un árbol rodeado de víboras o serpiones, no. Un árbol plantado junto al río que produce frutos. El follaje no es lleno de gusanos, ¿ok? Follaje verde. ¿Ok? Ese Salmo, capítulo 1, manera especial, versículo 3. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Y eso es porque él, lo que le agrada más es meditar la palabra de Dios día y noche. Ok, ¿dónde estamos? ¿Qué número? Ok, vamos a hacer Nuevo Testamento número 1. ¿Quién es el personaje fundamental del Nuevo Testamento? Es Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué significa su nombre? El nombre de Jesús significa Dios salva. Ok. Dios salva. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 46. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Son 46. Oh, I'm sorry. Oh, no. Ok, 27. Están despiertos ustedes, ok? Ustedes toman su café mejor que yo, ok? Ok, ¿cuáles son los libros más importantes del Nuevo Testamento? Los Evangelios. Los Evangelios. ¿Cuántos hay? Ok, son cuatro y vamos a mencionarlos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué número 8? Ok, número 7. Ok, número 7 es ¿cuántos capítulos hay en Mateo? Marcos, Lucas, Juan. Ok, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan tiene 21. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la buena noticia? Buena nueva. Buena noticia. Ok, mencione los relatos de la infancia, okay, los misterios gozosos. Ok, en orden, Anunciación. La visitación, el nacimiento de Jesús, la presentación, y Jesús allá, perdido allá en el templo. ¿Qué cuál evangelio visto por medio de María tiene las escenas de los cinco misterios gozosos? San Lucas. San Lucas. Ok, si alguien le pregunta, ¿dónde están los cinco misterios gozosos? Lucas 1 y 2. Tiene dos o cinco. Dos o cinco. O sea, los misterios gozosos son muy bíblicos. En contra de los ataques que dicen de dónde viene el rosario, ¿no? Los relatos de la infancia vistos por medio de San José están en el Evangelio de San Mateo. Es el número 11. Los lugares de la infancia vista por medio de San José está en el Evangelio de San Mateo. Entonces, por María, Lucas, Mateo, San José, Mateo. Ok, de acuerdo a los evangelios, okay, vamos a mencionar cinco parábolas. Okay, hay muchas, pero le voy a dar cinco. Okay, uno, pongan el hijo pródigo. Okay, número dos, puede poner la oveja perdida y encontrada. Okay, letra C es la parábola del buen samaritano, de ayer, ¿no? Del buen samaritano. Okay, letra D, la parábola del sembrador. Letra E es la parábola de los talentos. Hay muchos, ¿no? Pero yo he puesto cinco de las parábolas más importantes. Ok. Pero le voy a escandalizar un poco. Pero la interpretación, la definición mejor de una parábola es saquedín protestante. De Adrian Rogers, ¿no? Parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Eso me encanta. Es un cuento humano con un mensaje divino. Cuento humano con un mensaje divino. En inglés sería an earthly happening with a divine message, ¿no? Yo traduzco en español. Okay. Suena mejor en español. Okay. Es un cuento humano con un mensaje divino. En ustedes, la parábola del buen samaritano es algo humano, ¿no? Pero tiene un mensaje muy hermoso, ¿no? Que significa que debemos amar a nuestros hermanos. ¿Quién es mi hermano? Aquel que necesite, ¿no? A mi hermano es un mexicano de Michoacán, no más, ¿ok? Con un americano que viene de Nueva York. No. Todos somos hermanos. Porque si Dios es Padre, todos somos hermanos. Si decimos Padre nuestro que estás en el cielo, formamos una familia. Por eso cualquier forma de racismo está contra de la palabra de Dios. Debemos ser racistas. Debemos amar. El último mandamiento de Jesús fue ámense los unos a los otros. Como yo los he amado. Ok, ¿cuál es probablemente la parábola más famosa en toda la Biblia? No, el sembrador es el hijo pródigo. El hijo pródigo muy probablemente es la parábola más famosa en toda la Biblia. Pero Padre Escobita va a ser radical. Voy a cambiar el nombre. Se llama la parábola del Padre Misericordioso. ¿Amén? Es básicamente cambiar el enfoque. En lugar de enfocarse simplemente en la miseria del hijo vagabundo, ¿no? Queremos enfocarnos en el amor del Padre. En el amor del Padre. Eso se encuentra en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Okay, yo pienso que podemos terminar la semana que viene. Tengo como cinco puntos más para terminar de verbum. Y eso vamos a terminar la semana que viene. Acordándoles que el día jueves es cuando entramos en manera formal el año de la fe. Okay? El jueves es el 11 de octubre. Yo a propósito les estoy dando dos meses más, ¿no? Pero de manera oficial entramos en el año de la fe este jueves, el 11 de octubre, y la razón es, el Papa quiere empezar acordándose de dos momentos eclesiales importantísimos. Hace 50 años, el jueves, el Papa Juan XXIII empezó el Concilio Vaticano II, exactamente 50 años atrás este jueves. Y exactamente 20 años atrás fue la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. Okay? Por eso los dos documentos básicos de estudio del Papa, el Papa quiere que leamos y entendamos lo que está tratando de ser los documentos del Vaticano II. Y además de conocer el Catecismo básico que ustedes están meditando, vamos a llegar a UCAT, que sería el Catecismo de la Iglesia Católica más resumido, y más adelante vamos a leer tal vez el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin olvidar que estamos en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Vamos a rezar a María que ese sea el año mejor en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto entre sí. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor Guadalupe.